Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu compañía y tu presencia en medio nuestro. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios mío, en esta hora de practicar tu santa palabra, de escuchar también tu palabra para ser animados, alentados, confrontados también. Bendice a cada uno de los presentes y también a aquellos que probablemente se han de añadir. Guíanos, dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a apagar nuestros celulares o ponerlos en modo vida. No sé. Por favor. Acompáñenme, por favor, a buscar en sus Biblias antes de poder practicar. Vamos a... Mateo capítulo 6, versículo 13 al 16, por favor. Mateo capítulo 6, versículos 13 al 16. Perdón. Mateo capítulo 5, es versículo 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, hermano. Y ahí es interesante, vamos a encontrar algo que nos va a ayudar en nuestra labor. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes lo puede leer, por favor, en voz alta? Rapidito, a ver.
Pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee.
Amén. Hasta el 16, ¿no?
Ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla detrás de un cajón. Todo lo contrario, lo pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los hermanos las verán y alabarán a Dios y al Padre de ustedes que estén en.
Amén, hermanos, ¿no es cierto? Ahí nuestro Señor Jesucristo, después de dar las bienaventuranzas, ¿recuerdan las bienaventuranzas? Y habla del carácter del hombre y de la mujer que ahora están en su reino. Si ustedes ven todo el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, nosotros vamos a ver qué es lo que el Señor espera de los creyentes ahora que estamos en su reino. Esto no se les puede decir, por ejemplo, a una persona que no ha nacido de nuevo. Se le puede demandar o exigir que sea puro, por ejemplo, no solamente en sus acciones, sino también en su más íntimo pensamiento. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿oísteis qué fue dicho? ¿No? Y habla de esto, ¿oísteis qué fue dicho? ¿No adulterarás? Y así decía claramente la ley, no adulterarás es el séptimo mandamiento, si mal no recuerdo, sexto, no matarás, séptimo, no adulterarás. Y está bien, eso lo tenían ellos, y de repente alguno podría ser medio pícaro, medio enamorador, pero hasta ahí nomás, no ir al acto mismo de repente del adulterio propiamente y la acción. Pero el Señor Jesús dice, pero yo os digo, se dijo claramente que no deben adulterar, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los hijos de Dios, los que estamos ahora en el reino del Señor, por la obra y presencia del Espíritu Santo de Dios, tenemos que ir más allá, hermano. Que nuestra justicia, es decir, nuestro caminar, tiene que ir más allá de los escribas y los fariseos, que solamente se limitaban a guardar las apariencias, ¿no? Yo estoy bien, pero en el corazón, ¿No es cierto? Otra vez les acusó a ellos, por ejemplo, dijo, ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, les dicen, ¿no es cierto? Ustedes lavan los jarros, lavan los platos y hacen todos estos rituales y se muestran, ¿qué cosa? Hermosos ante los hombres, es decir, genera admiración. Pero yo sé lo que hay en sus corazones. ¿Qué hay en sus corazones? Adulterio, rapiña, avaricia. Todas las maldades, hermanos, salen del corazón. Y Jesús está apuntando allí. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, vamos a ver lo que Dios espera de sus hijos. Y lo primero, después de decir el sermón de las bienaventuranzas, en los primeros versículos, bienaventurados los pobres en espíritu, Jesús dijo, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza su sermón, Mateo capítulo 5, versículo 1. Inmediatamente después de las bienaventuranzas, de estas bienaventuranzas, Jesús va a decir, ahora bien, si es así, si ustedes no son personas comunes y corrientes, vamos a decirlo así, hermano. Ahora Jesús va a decirles así a sus discípulos, a los que están en el reino de los cielos. 5:13, una vez más, dice, vosotros sois, amén, hermanos, vosotros. Porque ahora Él mira a sus discípulos, ¿qué dice? Vosotros. ¿Y quiénes son estos vosotros? Hermanos, a ver, ¿quiénes son esos vosotros? ¿A quién se está refiriendo cuando Jesús le dice, vosotros sois? ¿A todo el mundo? ¿A todas las gentes? ¿A quién le está diciendo, vosotros sois? ¿Amén? ¿Estamos seguros de eso? Porque si no, no entendemos, ¿sí? ¿Amén? Miren, hermanos, este vosotros, que antecede lo que Jesús va a seguir diciendo, ¿se refiere a quiénes? A los que están en el reino de los cielos. Esto no está diciéndole a la gente, a las multitudes, al común de la gente. Les está diciendo a quiénes. ¿A quiénes? ¿Amén? A nosotros. Eso tiene que estar claro, porque si no, no entendemos lo demás. Muy bien, esto es interesante, porque esta palabra vosotros solamente se refiere a los creyentes. ¿Y excluye a quiénes? ¿A quiénes excluye? Amén, a los incrédulos, a todos los demás, a todas las demás personas que no pertenecen a su reino, los excluye, hermanos. Amén. Muy bien, interesante. Entonces Jesús dice, ustedes son, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Y luego voy a decir la luz de este mundo, pero vamos a enfocarnos un ratito en la sal. Ustedes son la sal de la tierra. En los tiempos bíblicos, hermanos, la sal era un elemento sumamente importante y era corriente, es decir, la gente observaba continuamente utilizar la sal. Por ejemplo, la sal era un medio de cambio, era un medio de pago. Se podría pagar, es un medio, es como la moneda en este tiempo, vamos a decirlo así. La sal, hermanos, no es como ahora, usted compra un paquete de sal por un sol, ¿no es cierto? En ese tiempo, hermanos, la sal tenía un valor muy importante, era un medio de cambio. Y habían dicho, ¿no? Este trabajador vale un salario. Y tal. Por eso viene salario. ¿Salario viene de qué? De sal. Hermanos amados, miren lo que Jesús está diciendo. Ustedes tienen importancia. ¿Por qué tienen importancia? Así como la sal era un medio de pago, tenía su valor, ahora ustedes son importantes. ¿Por qué esa razón somos importantes, hermanos? ¿Sabe por qué razón? La sal también era muy común. Seguramente Jesús había visto a su mamá María, ¿no es cierto?, agarrar el pescado, ponerle la sal. Y a las carnes, si había, ¿no es cierto?, porque nuestro Señor no tenía muchos chivilines, ¿no es cierto? Probablemente agarraba la sal cada 15 días, no sé, y salaban, ponían la sal. ¿Sabes por qué? Porque la sal, ¿qué es? Recuerden que antes no había los medios que tenían, no había refrigeradoras. Y era muy común en las casas, ¿qué cosa? Para preservar las carnes, usen, ¿qué cosa? La sal. Hay muchas más cosas del valor de las almas, pero quiero enfocarme en estas dos cosas, hermano. Está diciendo a los creyentes, si tú te creías insignificante, pues recuerden que la mayoría de los que habían seguido a Jesús era gente que... ¿Cómo era? Descríbamelo, porque si no estamos también confundidos. La mayoría de los que siguen a Jesús, ¿qué clase de gente era? Según las categorizaciones humanas, otra vez, ¿no es cierto? Según las categorizaciones, porque delante del Señor, el ser humano es igual. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios. Eso tiene que estar claro. ¿Amén? Todo hombre, quien quiera que sea, color de piel que tenga, tamaño que tenga, grado de instrucción que tenga, lo que sea, las diferencias que el hombre ha categorizado, ¿no es cierto? El ser humano simplemente es imagen y semejanza. Por lo tanto, se le debe tratar diferente a cualquier otra criatura. Tú no puedes comparar un perro, por más raza que tenga o pedigrí que tenga, como un ser humano. ¿Amén? El ser humano, eso se dice Santiago. Si ustedes hablan mal a su prójimo, lo tratan mal, estás ofendiendo directamente a Dios, porque ese hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que los derechos humanos dicen, ¿no? El ser humano es digno. ¿Y por qué? Porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por esa razón es que el ser humano se diferencia. Alguna vez decíamos, miren hermanos, ayer a las 8 de la mañana, un tráfico terrible aquí en las puertas del aeropuerto de Velasco Aceite. ¿Qué había pasado? Dos carros, de manera frontal, parece que uno estaba mal, de repente, no lo sabemos. La cosa que se paralizó todo, vino la fiscalía, vino la policía, porque había sido en la misma puerta prácticamente del aeropuerto. Fotos señalaron ahí, Mark, todos los especialistas. ¿Por qué, ah? ¿Y por qué no se hace lo mismo con una criatura que puede costar millones de dólares, como caballos, por ejemplo, bien preparados? Porque el ser humano es diferente. Cuando ves a un borrachito muerto en la esquina, ese no es un animal. Tiene la imagen y semejanza de Dios, quien sea, quien quiera que sea. Pues el Señor nos anima, ¿qué cosa? A ser amables, ¿sí o no, hermanos? A respetarlo quien quiera que sea. Porque nosotros somos hábiles para diferenciar, ¿sí o no? Te tratamos como te vemos. Así dice la gente, ¿no? Pero eso no es en el mundo, hermanos amados. Así no debe ser. ¿Amén? En el reino de los cielos, mejor dicho. Entonces, miren, hermanos. Ustedes, ¿qué son? La sal. Yo soy sal. Bueno, el Señor está haciendo una comparación. Tú no eres un paquete de sal, hermano, por favor. Lo que está haciendo es una comparación otra vez, lo que usamos, lo que hemos aprendido. No hay que diferenciar lo literal de lo que, de lo figurativo. Lo literal de lo que el Señor quiere enseñar a través de una ilustración. Pero dice, ustedes son la sal de esta tierra. ¿Por qué? Primero, sáquense de la cabeza. Yo soy un pobrecito, ¿yo qué voy a decir? No, por favor. Dice el Señor, yo no lo digo, dice el Señor, tú, si eres creyente, ¿tú eres qué cosa? Medio de que tienes valor. Ya, quitemos de la mente que yo soy un cristiano más, nada más. No, eres un cristiano más, eres de gran valor, hermano querido. Tienen valor. ¿Por qué tienen valor? Porque solo el Señor está llamando sal a quienes. A los que están en su reino, a los creyentes. Solo ellos les llama sal, no a los demás. Vosotros sois la sal de esta tierra o de la tierra. ¿Amén? Segundo, decíamos, la sal sirve, hermanos, para preservar de la corrupción. ¿De qué corrupción? Esta tierra, hermanos, ¿cómo está esta tierra? ¿Cómo está esta tierra? ¿Cómo está, hermano? Según su apreciación. ¿Cómo está el mundo? Vamos a decirlo así. Chacota. De cabeza. Chacota. Corrupción donde quiera que vaya. Se está pudriendo el mundo. Bueno, si tú estás viendo con los ojos de la palabra de Dios, tienes que verlo así. El mundo, ¿sabe qué cosa, hermano? Está. Hermanos. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Si tú estás deleitándote con el mundo, entonces estás viendo con los ojos y con los lentes de una persona que no sabe quién es. Entonces tú te alegras, te ríes, chévere, like, qué bacán. Pero si te pones los lentes de la palabra de Dios, como Ultra 7, ¿no? ¿Alguno se acuerda? Te pones los lentes de la palabra de Dios, ¿sabes qué vas a ver? ¿Sabes qué vas a ver? La única manera de que te des cuenta cómo está el mundo es que te pongas los lentes de qué. Si no, tú crees que todo está like. Y por eso muchos creyentes paran confundidos. Confundidos. Oh, el mundo. Es lo máximo el mundo. Yo quisiera ser como ese artista. Yo quisiera tener los músculos de ese hombre. Yo quisiera tener la figura de esa mujer porque mire, es feliz. Hermanos, ¿es feliz? Salmo 73. Usted tiene que leer el Salmo 73. ¿Sabe qué dice Salmo 73? Me parece muy... Dice así, usted ha visto esto, ¿no es cierto? Usted ha visto esto. Un deslizadero. Lo traíamos acá, ¡Rodadero! Y el Salmo 73, usted va a leerlo, dice que los has puesto en deslizadero. Cuando él compara al creyente, al hombre que está caminando con Dios, al que quiere serle fiel a él en este mundo... Y compara al hombre y a las personas que están disfrutando de este mundo, dice así, están en un rodadero. ¿Sabes para qué? Los has puesto en deslizadero. El hombre que no entiende su condición está sin que nadie lo pare, hermano. Los has puesto en un deslizadero. ¿Está en rumbo qué? Si el hombre en vida no hace un alto y mira los cielos y dice, Señor, sálvame, entonces ¿está en rumbo qué? Así dice el Salmo 73, hermanos. Entonces, hermanos, ¿nosotros qué somos? Eres de valor. De ahora en adelante, por favor, quítate la idea. Yo soy un don nadie, yo soy una don nadie, soy... Por favor, dice el Señor, yo soy sal. No por lo que tienes, no por lo que vistes, no por los grados de títulos que hayas alcanzado. ¡Eres ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué cosa? De valor. Y segundo, los únicos, escuche bien, los únicos que pueden preservar a este mundo que está en corrupción, ¿quiénes son? Los creyentes. Si usted también no entiende eso, hermanos, entonces, pero Buda también me puede llevar a Dios. Yo me puedo reencarnar y llegar y alcanzar los niveles del nirvana y también puedo llegar a Dios. Si usted no entiende, si yo no entiendo que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, como dice Pablo a Timoteo, entonces yo estoy dudando. Pero si tú sabes que eres la sal de la tierra para preservar de un mundo corrupto, entonces tienes gran valor y tienes gran utilidad y no vas a quemar tu vida. Porque algunos no valoran su vida, hermanos. La queman. Es como cuando no yo enciendo mi carro. Si yo le acelero a 120, ese carro que está nuevo de un día, al día siguiente ya no sirve. ¿Por qué? Porque lo quemé, aceleré y fundí el motor. Igual, nosotros con nuestras vidas no valoramos. ¿Y qué cosa? Le metemos todo, ¿no es cierto? ¿Y no sabes que tu vida tiene? ¿Qué tiene? Tu vida tiene valor. Porque el Señor dice, vosotros sois. ¿Amén? Dos cosas entonces, hermano. Miren. Ustedes son la sal de la tierra. ¿A quiénes les dice? ¿Amén? No le está diciendo... a ninguna otra institución, hermanos. El Rotary Club, el Club de Leones, es la salvación para la necesidad. Por favor, hermano. ¿Vosotros? ¿Quiénes? Sí, yo. ¿Tú y yo? ¿Yo? Sí, tú. Tú tienes valor. solo al creyente. Ahora, si eres creyente verdadero, es otra pregunta también, ¿no es cierto? Y nadie puede decirse que es creyente realmente en el Señor si no ha nacido de nuevo. En otras palabras, si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:9. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tú puedes venir a la iglesia, puedes cumplir todos los requisitos de la iglesia, puedes hacer todo lo que la iglesia demanda. Y nunca haber nacido de nuevo. Por eso eso es importante. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Simplemente allánate. Señor, soy pecador. Soy pecadora. Me arrepiento. Y quiero ahora ser tu hijo y tu hija. ¿Y entonces te conviertes en qué? ¿Tienes valor? Y tienes una responsabilidad. ¿Sabes de qué? De preservar de un mundo corrupto. Amén, hermanos. ¿Eso está claro? Amén. Y es así. Ayer escuchaba en las noticias. Un congresista. Ustedes seguramente han escuchado. Un congresista de la República, peruano. Unas afirmaciones aberrantes. Y así está el mundo. Decía él, voy a tratar de decirlo textualmente. Las jovencitas y las adolescentes de 14 a 18 años les hace bien a su salud mental y emocional si tienen relaciones sexuales. Y probablemente este hombre es un pedófilo. Y ha hecho eso. Por eso lo defiende con tanta... Y pretendiendo ser un hombre ilustrado. Por eso el mundo está de cabeza. Pretendiendo ser sabio, ¿se han hecho? Así está el mundo, hermano. Si no entendemos esto, por más PhDs que tenga, por más títulos y cartones... Porque es un hombre magistrado. Es un hombre que pertenece a las altas esferas de ¿qué? De la justicia en nuestro Perú. Pero así piensa. Así afirma. ¿Qué afirma? Esa barbaridad. Cuando sabemos que un adolescente, cuando tiene relaciones sexuales, se expone a ¿qué cosa? Enfermedad de transmisión sexual, desde las más veniales, entre comillas, hasta las más letales, como el SIDA y la sífilis. Truncan la carrera porque no está preparada para ni siquiera saber criar un bebé a esa edad. ¿Así está qué cosa? Así está el mundo. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de preservar? ¿Quiénes? Por favor, dígalo, si tú lo dices, entonces. Amén, nosotros. Porque vosotros, pues. Nosotros, vosotros, hermanos. Amén. Miren, la responsabilidad que tenemos. Entonces, ¿cuánto tiempo de vida le queda? ¿Cuánto tiempo de vida te queda? No sabemos. No, hermano, yo tengo 25 años, estoy en la flor de mi juventud. Se muere de viejo, se muere de joven, se muere aún en el vientre de la madre. La vida nadie la puede asegurar. ¿Cuánto tiempo tienes para ser útil para el Señor? La vida. Pero como la vida no está en mis manos, porque vamos ahora, dice Santiago, los que dicen y se jactan, el próximo año me compro mi casa, el próximo año acabo mi carrera, el próximo año mi doctorado, el próximo año mis ahorros, cuando no sabéis lo que será mañana. En lugar de eso, deberíamos decir otra vez la centralidad de la vida, hermano. ¿Quién es la centralidad de nuestra vida? Todo gira alrededor de él. Si no es así, otra vez está con los ojos del mundo. Si Dios quiere, haremos esto. Entonces cada día, Señor, ¿esa es tu voluntad? Estoy planeando esto. No estoy diciendo, por favor, que no organice, porque no hay valentita, si no ya estamos mal también. Hay que organizarse, hay que planificar, claro que sí. Por favor. En el día seguramente usted planea, voy a hacer esto, esto. Correcto, hay que hacerlo. De repente no logra terminarlo. Pero ya hizo. Con orden y con responsabilidad. Pero todo centrado. Si Dios quiere, hermano. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos corresponde? entendiendo el valor que tenemos, ya, por favor, quitemos de la mente, no tiene valor. Si te dijeron a ti de niño, no sirves para nada, eres un tal por cual, no vales, nunca vas a llegar a ser nada, eres un don nadie, quite eso de la mente. El Señor, tú tienes valor. Pero yo sí, tú tienes valor. Y segundo, tienes una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Y si yo no hablo, y no solamente hablo, sino ser, porque la sal, como vamos a verlo más adelante, la próxima semana, es lo que tú eres. Que lo que digamos sea respaldado con nuestro testimonio. Hermanos amados, eso somos. Y si somos eso, hermanos, entonces tenemos una responsabilidad. Amén. Vamos a ponerlo ahí para que quede. Valor y responsabilidad. Amén. Responsabilidad. Ante un mundo que está cayendo a pedazos. Así está, hermanos, el mundo. Es terrible lo que está pasando en el mundo. Y usted puede simplemente informarse y verá que así es. Vamos a practicar. Amén. Entonces, usted, voy a pedirle a mi esposita, creo que tiene allí la lámina. Vamos a entregarles a... A ver, ¿cuántos somos? ¿Cuántos tenemos en total? Ajá, cuatro juegos. Ustedes tienen en sus manos, ¿no es cierto? ¿Quiénes han traído? Levanten en sus manos lo que la semana pasada le entregamos. Por favor. ¿Quiénes tienen en sus manos? Ya. Muy bien, pásame uno, un juego. Muy bien, hermanos. Hermanos amados, una vez una aclaración. No es la única forma de compartir la palabra. Porque a veces algunos dicen, hermano, yo tengo mi método. Está bien, hermano, correcto. Simplemente permítanme proponer, amén, proponer una forma de compartir la palabra de Dios. Con cuatro pasos, vamos a decirlo así, o cuatro puntos que van a hacer despertar a la gente sobre mentiras que creen. Ya sabéis, ya hemos visto, el mundo está de cabeza, ¿no es cierto? Está creyendo en muchas cosas, es terrible. Entonces, sin embargo, con estos cuatro puntos vamos a hacerle reflexionar. Usted no va a convertir, ya sabemos, ya hemos dicho los miércoles, solo el Espíritu Santo es quien convence, pero usted tiene que expresar con palabras cosas razonables, con el entendimiento, como dice Pablo. Prefiero hablar cinco palabras. No, dice, prefiero hablar cinco palabras, pero que me entiendan a que mil cuando no me entienden, cuando no articulo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, hermanos. ¿Amén? Sí, hablar la palabra de Dios con estos puntos que nos van a ayudar. Entonces, así un ejemplo en dos minutos, ¿no es cierto? Entonces usted, imagínese ya, hermanos, imagínese que ya está usted en la cancha. Es decir, usted tocó la puerta y le permitieron, porque ese es el punto ahí, ¿no? El punto más difícil en los que hemos hecho evangelismo casa por casa. ¿Cuál es el punto más difícil? Es que te permitan. No, gracias, estoy ocupado. Muy bien. Le entrego entonces la literatura y le dejo a usted con la literatura. Pero el punto, digamos, crucial para usted es si le permiten un minuto, dos minutos, tres minutos. Y cuando ya le permiten, usted tiene que aprovechar ese tiempo, pues, ¿no es cierto, hermano? Entonces tiene que decir algo. Muy bien, le escucho. Y se va a quedar así la persona. Y hasta le puede intimidar. Le escucho. Muy bien, señor. ¿Qué quiere usted? Ya, me tocó la puerta, me despertó, lo que sea. ¿Qué quiere usted? Es ahí la oportunidad de qué tenemos que hacer. Hablar, pues, hermano, ¿cierto? Porque usted se queda, me da un minuto, sí. No, por favor, hermano, recuerde, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice Pablo a Timoteo. No nos ha dado. Si tienes al espíritu de Dios, Señor, te va. Claro, esto tienes que, el Señor, en la medida que practicas, pero si nunca practicas, hermano. Amén. Es como el profesional que nunca practicó, solo se pasó estudiando toda la vida y nunca puso un pie en el trabajo en sí. Hay que practicar. Entonces, hermanos, una vez que le permite hablar, usted le va a decir, permítame compartir cuatro versículos de la palabra de Dios. Ya otra forma. ¿Ve usted este dibujo? ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio? Ya está diciendo una gran verdad, hermano. Primero, Dios es soberano, ¿cierto? Él lo establece. Él es el jefe.
y él estableció que todos mueran una vez. Ahí se pierden muchas ideas, se derriban muchas ideas acerca de la reencarnación, acerca de que hay un purgatorio, y muchas ideas que la gente las cree y las acepta, hermanos. ¿Eh? Otros dicen que después de muerto ya no hay nada. Ideas que mucha gente abraza. Con este versículo, entonces, alumbramos, ¿no es cierto? Es decir, preservamos de la corrupción en la cual se encuentra la gente. No, vas a tener que enfrentar un juicio ante Dios. Segundo, y en ese juicio todos salimos descalificados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si alguno dice, ¿qué dice? Santiago 2.10, porque cualquiera que ofendiera en un punto de la ley, ¿ya? ¿Ya qué? Ya ofendió, ya falló en todos. Amén, hermano. De segundo punto, en ese juicio, ¿qué va a pasar? En ese juicio, hermanos amados, todos salimos descalificados. O sea, ante la santidad y su ley, porque la santidad de Dios está expresada en su ley. Lo que está escrito en los 10 mandamientos expresa la santidad de Dios. Todos salimos descalificados, hermano. Pero ahí están las buenas noticias. ¿Sabe qué, señor? Y si es honesta la persona, si soy pecador, engaño a mi mujer, soy borracho, pego a mi esposa, pego a mis hijos, me gasto la plata en la cantina, porque así es nuestra sociedad, así es nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto, hermano? Así está nuestra idiosincrasia. La mayoría se dedican a tomar. Y ahí viene toda la degeneración. Entonces, si usted es sincero, usted es pecador y necesita que alguien le salve, y esa persona es Jesús. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira, si tú crees, eres pecador, todos somos, pero si te arrepientes y pones la fe en Jesucristo, entonces tienes vida eterna. Y finalmente, ¿qué le dices? Tienes que tomar una decisión, claro que sí. De repente no lo hace en ese momento, lo hará en el momento, pero ya la palabra está sembrada en su corazón. ¿Y qué va a hacer esa persona? ¿Qué tienes que hacer? No le va a decir que tienes que latigarte la espalda, tienes que ir al Señor de Coyoriti. Esas cosas. Las dos cosas que el Señor pide, ¿qué cosa? Arrepiéntete, es decir, reconoce que eres pecador. Arrepiéntete y pon la fe en el que te puede salvar, que es Jesús. Nada más. Muchas gracias y le entregas la literatura. Amén, hermanos.